La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un cordial saludo a todos nuestros amados oyentes en este programa. Después de esta semana que hemos atravesado con el inicio de clases, que ha sido bastante ajetreada, ustedes saben que cuando los hijos entran a la escuela, los padres también estamos involucrados en todo esto. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar. Confío que las cosas, a medida que nos vamos acoplando, en la medida en que permitamos pues que Dios se vaya encargando de todo, nos estarán yendo bien. Yo quisiera agregar algunos pensamientos en relación con lo que vimos acerca de el descenso del pueblo de Israel. Recuerde que estamos viendo nuestras actitudes para con Dios y nuestro trasfondo familiar. Cómo nuestro trasfondo familiar influye en gran manera en nuestra actitud delante de Dios. Cuando llegamos a ese momento de conciencia, a ese momento de decisión, bueno, ¿qué va a ser de nuestra vida para con Dios? Y nos habíamos ido al libro de Jueces, capítulo 2, específicamente el verso 10. Y habíamos visto que se había levantado después de ellos. ¿Ellos quiénes? Los contemporáneos de Josué. Aquellos quienes, después que Josué pasó de la escena, siguieron por un tiempo. Recordemos que Josué fue el hombre al cual Dios utilizó para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Bueno, después que Josué pasó de la escena y luego sus contemporáneos, un tiempo después, dice la porción que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y como les mencioné, no es que no sabían nada, absolutamente nada acerca de Dios. Ellos sabían acerca de Dios, pero ese sentido de, oh, el Dios todopoderoso, el gran Dios que había hecho todos estos milagros. Bueno, ya ese sentir, ya eso no estaba entre ellos, había menguado. Lo que había quedado era sencillamente, bueno, Jehová es nuestro Dios. Y claro que sí, servimos al Dios grande y el todopoderoso, pero hasta allí llegó el asunto. Habían descendido. La manera como se compartía lo ocurrido, cómo se compartía la historia del pueblo de Israel, cómo Dios se había manifestado. Bueno, la manera como los padres transmitían eso hacia sus hijos ya no era igual. Paulatinamente se dio ese descenso. Y saben, es exactamente lo mismo que estamos viendo en nuestro tiempo. Ese descenso de la sociedad que continuamente se está dando. ¿Y saben una cosa? Déjenme decirle algo. Parte, en gran manera, ese descenso que se dio en el pueblo de Israel, lo que trabajó en gran manera para producir esto fue el espíritu de la idolatría. La idolatría. Ellos llegaron a una tierra. Ellos penetraron una tierra que estaba sumida en la idolatría. La multiplicidad de dioses. Y a medida que iban conquistando, a medida que iban penetrando, así mismo iba penetrando ese mismo espíritu de la idolatría. Hasta que llegó el momento en que el pueblo de Israel se constituyó en un pueblo también idólatra. Ahora, si analizamos la situación aquí en Panamá, en nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que básicamente lo mismo se está dando. Panamá se ha convertido en un país idólatra. Y cuando me estoy refiriendo a un país idólatra, no me estoy refiriendo a necesariamente postrarnos ante una imagen y adorarla. Hay muchas maneras en donde el espíritu de la idolatría se manifiesta. Y yo sea de paso, déjeme decirle, este asunto de los carnavales es una de esas. Es uno de esos medios cuando se habla del dios Momo y la gente entregada a la carnalidad y a la tanda de cosas que son en gran manera ofensivas a Dios. Estamos hablando del espíritu de la idolatría. Es que miren, déjenme decir algo. Alguien podría decir, bueno, no, es que yo no estoy haciendo, yo no me estoy postrando ante esta imagen. Pero cuando usted hace las cosas, cuando usted hace aquellas cosas que lo identifican con ese Dios, con todas sus actividades y todas sus diferentes ramificaciones, usted está adorando a ese Dios falso. Usted está ¿cómo se dice eso? Usted está llevando a cabo un culto a ese Dios falso. Y eso es precisamente lo que es este asunto del carnaval, que ha trabajado en gran manera en llevar al pueblo panameño a ese descenso de la moral. Es que no es solamente aquí, es alrededor del mundo. Porque en Panamá no es el único lugar que se celebran los carnavales. Pero alrededor del mundo, todo aquello trabaja en la mente del individuo. Y bueno, no hay que hablar mucho en cuanto a aquello. Usted sabe acerca de las consecuencias que se dan. Cada vez, cada año que se llega a este tiempo de los carnavales, usted es testigo de todo lo que se da. Que en ninguna manera es agradable a Dios. En ninguna manera. Ahora, usted debe poder darse cuenta que esto en nada beneficia a las futuras generaciones. Es más, como le he venido diciendo, el asunto va en descenso, en continuo descenso, amado oyente. Ahora, como si fuera poco, llega el miércoles de cenizas y todo el mundo queda verdaderamente cenizas, golpeado por el pecado a través de esta celebración carnal. Y de repente, todo el mundo es santo. Entra el periodo de lo que se llama la cuaresma, aunque realmente no es algo que Dios realmente instituyó. Pero bueno, esa es otra celebración que se da. ¿Para qué cree usted que le está enseñando a esta futura generación con aquello? Bueno, hago todo lo que me da la gana, y despilfarro aquí, gasto acá, me entrego a esto y yo puedo en cualquier momento pedirle perdón a Dios y Dios me perdone. Bueno, y así sigue la vida y no ha pasado nada. Y eso es exactamente lo que se está dando. Estamos hablando de los efectos de lo que se da en la atmósfera de la sociedad. Los efectos de todas estas cosas sobre la vida del ser humano desde la niñez. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque hay un peligro. Y la idea de todo esto es de que se perciba la advertencia. ¿Y cuál es el peligro? Asimismo, como el pueblo de Israel llegó a ese punto donde fue surgiendo una generación que no conocía a Dios, habían perdido ese sentido de, oh Señor, ese sentido de reverencia, de adoración, ese sentido de exaltación de Dios. Y dicho sea de paso, el asunto no quedó allí, sino que el descenso continuó. Eso llevó al pueblo a una condición donde Dios tuvo que decretar: ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Y saben, cuando Dios dice no hay remedio, no hay remedio. En otras palabras, ya no hay manera de cómo puedo yo salvar a esta nación, trabajar en el pueblo de Israel como nación. Ya no se puede. Ya han llegado demasiado lejos. Han cruzado la línea. Y no crea usted que como país estamos exentos. No crea que estamos exentos. No. Estamos en el mismo barco como país. Por consiguiente, como decimos a los panameños, póngase en las pilas, porque de mantenerse en esa dirección va a terminar perdido eternamente. Y eso definitivamente no le va a agradar. No le va a agradar para nada. Ahora, al concentrarnos en la niñez, ya a los 5 años prácticamente se forma el carácter de esa criatura. Y volviendo a lo que estábamos mencionando, si no los encaminamos por la senda del Señor desde la niñez, así mismo se va a moldear su espíritu. Si usted comienza a trabajar para producir los cambios a esa edad, ya es un poco tarde, porque ya se ha formado el carácter de esa criatura. La idea es de trabajar desde antes, de manera que el carácter que se forma sea aquel que compagine con la mente de Dios con respecto a lo que Dios desea hacer en la vida de esa criatura para su bien eterno. Si no los encaminamos por la senda del Señor, si usted no encamina a ese hijo por la senda del Señor, le va a costar. Vendrán las consecuencias. Se constituirá en un ser antagónico a Dios. Ese es el tipo de carácter que va a formar. Y vuelvo a recalcar, los carnavales están contribuyendo a aquello. Si no los instruimos a obedecer, así mismo va a desobedecer a Dios y va a actuar de esa manera. Y eso se va a ir desarrollando en su vida, constituyéndose en parte suya. Usted sabe lo que es que la obediencia se constituya en esa parte, o sea, parte de la vida del individuo, lo normal, cuando realmente no debería ser. Eso es serio. Si usted no le enseña a esa criatura a no zafarse cuando lo toma de la mano, así mismo procurará zafarse de Dios, zafarse en muchas maneras. No quiero que Dios me diga nada. No me hable, Señor. Y Dios tratando de ministrarle y salvarlo, y él buscando la manera de cómo esquivar a Dios, que es exactamente lo que se está dando presentemente. Hay mucha gente esquivando a Dios. Pero ¿de dónde aprendieron eso? ¿De dónde sacaron aquello? Desarrollaron ese tipo de carácter a muy temprana edad. Si no somos consistentes en cumplir lo que les decimos, no nos creerán. Y así mismo tampoco le creerán a Dios. Es que miren, déjeme decir una cosa. Como lo mencioné en el programa anterior, y lo voy a volver a tocarlo, porque creo que es importante. Y para mí, o sea, yo no tengo ningún problema en volver a los mismos conceptos. Escúcheme, para los niños, especialmente cuando son muy, muy pequeños, sus padres representan la gran cosa. Oh, mi papá es un gran hombre. Mi mamá es una gran mujer. A esa edad. Por tanto, lo que decimos, lo que les decimos, lo creen, lo toman. Porque somos esa eminencia en la vida, en la mente de ellos. Somos la gran cosa. Somos los más fuertes físicamente hablando. Y las cosas que hacemos y, bueno, todo aquello. Ellos se crean una imagen mental de excelencia con respecto a nosotros. Nos tienen en muy alta estima. Prácticamente somos para ellos como Dios. Entonces, conforme a cómo nosotros trabajamos con ellos, conforme a cómo interaccionamos con ellos, así mismo los estaremos preparando para que asuman la misma actitud para con Dios. Por tanto, si nosotros les mentimos a ellos y ese llega a ser el patrón de nuestra vida, Asimismo, se creará en ellos, se producirá en ellos ese sentir de decepción. Yo no puedo creerle a papá, no puedo creerle a mamá. Y asimismo, transmitirán eso a Dios. Yo quiero que usted perciba cuán importante entonces son o cuán importantes son nuestras actitudes, nuestra interacción con nuestros hijos. Y yo le pregunto a esta hora, ¿qué está moldeando en su hogar? ¿Qué está moldeando a este punto de su vida? ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Amados padres, si ustedes no crían a sus hijos debidamente, vendrán las consecuencias. Si se les permite continuamente esos pataleos y griterías, así mismo van a patalear y gritar en la vida y van a transferir ese mismo carácter, esa misma actitud, la van a aplicar para con Dios, para su perdición final. Ahora, yo estoy seguro que ni uno de ustedes quisieran que su hijo se perdiera. ¿Y usted tampoco? Bueno, pero hay algo que hacer al respecto. Este asunto no es como que, bueno, cae dinero del cielo. Esto no trabaja así. Esto no es magia. Esto hay que trabajarlo comenzando por usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque conforme a su mentalidad, así mismo usted va a criar a sus hijos. Y se constituirán en una réplica suya al paso de los años. Es que estamos lidiando con el aspecto espiritual de ellos. Estamos hablando del aspecto espiritual del hombre desde la niñez, desde la casa, desde el hogar. El aspecto espiritual, esa parte del ser humano que no se puede ver, pero es tan real como esa parte visible, como el cuerpo. El cuerpo que es la casa de, o sea, es su casa, el cuerpo suyo es su casa. Lo que usted realmente es, está dentro de ese cuerpo que es su espíritu. Y es importante lidiar con ese aspecto. Porque lo que se aprende desde niño, eso queda impregnado en el sistema del ser humano. Y se constituye entonces, escúcheme, se constituye entonces en la ley de sus miembros. La ley de sus miembros. La palabra de Dios nos habla acerca de la ley de los miembros, que es precisamente la costumbre, el hábito. Y nosotros, todos nosotros, somos criaturas de hábito. ¿Y sabe una cosa? Hay un poder en el hábito. Hay un poder en la costumbre. Al punto que muchas de las cosas que hacemos, realmente no lo pensamos. No pensamos antes de hacer las cosas. Sencillamente, automáticamente lo hacemos. Porque nuestro ser, nuestro sistema, por la continuidad de aquello, por la costumbre, se ha programado a realizar esas acciones. Por eso es que muchas de las cosas que llevamos a cabo no las pensamos, sencillamente las hacemos. Somos criaturas de hábito. Esto debe llevarlo a considerar el hecho de cuán necesario es que aquellas cosas a las cuales acostumbremos a nuestros hijos, sean las buenas, sean las propias, sean las correctas, sean las puras, porque al paso del tiempo, cuando ya eso forme parte integral de ellos, actuarán normalmente así. Muchas personas actúan como están actuando precisamente porque es su manera habitual de actuar. Es su manera de proceder. Y es lo más natural para ellos actuar o pensar así, porque eso es lo que se ha desarrollado a través de los años en su vida, hasta quedar verdaderamente entronizado en ellos. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Romanos. Busque en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Yo quiero que vayamos al verso 15, porque quiero que vayamos más profundo en este asunto, para que sus ojos sean abiertos a algunas cosas. Porque mientras más entendimiento hay, entonces el individuo está en una mejor condición de ver las cosas desde la perspectiva correcta y trabajarlas debidamente para producir los resultados que tanto se están deseando en nuestro tiempo. Ahora, nos dice la palabra en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 7, y vamos a verlo desde el verso 15 en adelante. Voy primero a leer toda la porción, que este se ha constituido en una porción muy controversial en el mundo religioso. ¿Okay? Y queremos leerla, pues, y adentrarnos a ella para entender algunas cosas de manera que haya la claridad necesaria. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Ahora, esto se está refiriendo a la condición del individuo dominado por el espíritu carnal. Ese espíritu de pecado que heredamos de Adán, con el cual todos nacimos. Su criatura lo tiene. Ese hijo, por más tierno y por más bello que pudiera parecerse y todo lo demás, lo tiene. Tiene ese espíritu carnal allí. Usted también lo tiene. Todo ser humano lo tiene. Y a manera de paréntesis, un paréntesis breve, la voluntad de Dios es la de librarlo de ese espíritu carnal y darle su espíritu, de manera que desde adentro, en una forma natural, como parte de su propio sistema como ser humano, usted haga lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es agradable a Dios. Esa es, en síntesis, la salvación. Ahora, la palabra nos habla acerca de la experiencia, refiriéndose a la experiencia de el hombre dominado por el espíritu carnal. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Lo que Dios dice es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que estoy haciendo, lo hago por la presencia y la actividad de ese espíritu carnal viviendo dentro de mí, morando dentro de mí, que me motiva, me impulsa, me empuja, en esa condición como quien está cautivado, me lleva a hacer aquello. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, con esto no está implicando que el individuo se justifica. Bueno, yo no lo estoy haciendo, sino el mal que está en mí. Antes de que el individuo incurra en algo, su voluntad tiene que estar allí activa. Así es, su voluntad debe estar allí activa, permitiendo la actividad de ese espíritu en él. Es que Dios ha provisto la solución. Dios ha provisto la solución. Y cuando el individuo rechaza la solución que Dios da, él automáticamente está aceptando o dándole cabida a esa condición en su propio ser. Es tan sencillo como una persona que está enferma y se le procura dar el medicamento. Bueno, tómate esto para curarte de ese mal. Y la persona dice sencillamente, no, no lo quiero. Bueno, si tú no quieres el medicamento, entonces estás aceptando el mal en ti. Por consiguiente, tú eres ahora responsable por lo que estás atravesando y las consecuencias que te van a sobrevenir por esa actitud. Si bien antes no conocías la solución, no conocías el remedio, no conocías el medicamento para ese mal. Bueno, se podía entender perfectamente el sufrimiento que estabas atravesando, pero se te ha dado ahora la solución. Se te ha dado ahora el remedio, se te ha presentado. Y tú has escogido no tomarlo. Por consiguiente, eres responsable por lo que estás atravesando y por las consecuencias que se darán después. Y si no actúas prontamente, también serás responsable de las consecuencias eternas. Por tanto, el hombre es inexcusable, sin defensa alguna delante de Dios. Estamos hablando del hombre interior, estamos hablando del aspecto espiritual del ser humano. Y todavía no hemos llegado a lo que tiene que ver con la ley de los miembros, a lo cual nos estamos acercando. Dice ahora el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, la apruebo. ¿Okay? Me deleito, yo veo que es buena, que es pura. Yo veo que me conviene esa ley. Ahora escuchen, amados oyentes, por favor, pongan mucha atención. Esta es la parte que me interesa. Pero veo otra ley en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está la ley de la costumbre, la ley del hábito. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? Es aquella donde yo apruebo la ley de Dios. En otras palabras, mentalmente yo sé que la ley de Dios es buena, es pura, es agradable. Yo sé que la ley de Dios me conviene. Yo sé que la ley de Dios la debo obedecer y hace bien a mí. Pero veo otra ley en mis miembros, la costumbre. Pero el hábito, la costumbre, por haberme entregado tanto por todos estos años a hacer aquello. Eso que aprendí desde la niñez, eso que aprendí desde niño, eso que me enseñó papá y mamá, eso que mis padres me permitieron hacer, o eso que mis padres no me permitieron hacer. Bueno, veo otra ley, esa costumbre que ha quedado impregnada en mi espíritu. Bueno, esa es la otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, me lleva nuevamente bajo el régimen de la ley del pecado, donde continuamente me encuentro pecando, me encuentro haciendo el mal, me encuentro ofendiendo a Dios, me encuentro ofendiendo a mi prójimo. Y eso es lo que está trabajando en la vida del ser humano, aún en personas quienes afirman ser cristianos, aún personas quienes tienen su Biblia bajo el brazo, pero todavía están pecando, todavía bajo el régimen del pecado y de la muerte. Pero aún así, Dios tiene la capacidad para librarlo de aquello. Vamos a dejarlo allí por ahora. Creo que tiene mucho con lo cual ponderar y meditar. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.